Bienvenida, bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno con una norma importante para el clima en España. Es el Real Decreto 2142-2025. La fuente, como siempre, el BOE, del 12 de abril de 2025. Y nuestra misión hoy, pues entender qué es esto del nuevo registro de huella de carbono, a quién le afecta de verdad y qué pinta en todo esto de la neutralidad climática.
Exacto, porque este decreto no solo crea el registro como tal, sino que lo amplía, lo regula con más detalle. Se apoya en la Ley de Cambio Climático, la de 2021. Y el fin es claro, ¿no? ¿Más transparencia? Sí, pero sobre todo, acción. Acción que se pueda medir contra las emisiones y, también, a favor de la absorción de CO2.
Vale, vale. Vamos a desgranarlo. El meollo es este registro nacional. ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son sus partes?
Pues mira, se estructura como en tres pilares, digamos, tres secciones. La sección A, que es para la huella de carbono en sí, y los planes para reducirla, para organizaciones, eventos, etc.
Ajá.
Luego, la sección B, que se enfoca en los proyectos que quitan CO2 de la atmósfera, los sumideros, forestales, agrícolas y, ojo, el famoso carbono azul, el de los ecosistemas marinos.
¿Interesante eso del carbono azul?
Sí, sí. Y la sección C, que ya es la parte de compensar la huella que no has podido reducir.
Vale. ¿Y quién está llamado a filas aquí? O sea, ¿quién tiene que participar sí o sí?
A ver, aquí hay que distinguir bien. Calcular la huella, hacer un plan de reducción y publicarlo. Eso es obligatorio para las grandes empresas, las que ya tenían que dar información no financiera. ¿Sabes?
Las de siempre, digamos.
Eso es. Las que hacen cuentas consolidadas o las de más de 500 empleados, que son entidad de interés público o, bueno, una gran empresa. Y es curioso, ¿eh?, que el decreto no amplía este grupo. Quizás para ir poco a poco, no lo sé.
Entiendo. Pero una cosa, ¿estas empresas grandes tienen que inscribirse obligatoriamente en el registro?
Pues no. Y ahí está una de las claves, yo creo. Para ellas, calcular y planificar es obligatorio, pero meterse en la sección A del registro, eso es voluntario.
Ah, vale, vale. Obligadas a mirar su huella, pero no a registrarla formalmente ahí.
Exacto.
¿Y qué pasa con el sector público? ¿Ministerios, organismos? ¿Se les aplica lo mismo?
Otras entidades públicas del Estado. Bueno, pues, también tienen que calcular su huella y tener su plan. Pero, y aquí la diferencia, para ellos la inscripción anual en el registro sí es obligatoria. Empezando en 2026, con la huella del 25. O sea que el Estado se pone deberes.
Entiendo. O sea, la administración sí que tiene que, digamos, predicar con el ejemplo y registrarse.
Eso es. Y esto es importante, ¿eh? No solo por ejemplaridad. Podría mover bastante el mercado de proyectos de absorción, los de la sección B, al generar una demanda inicial.
Claro, claro. Y aquí es donde se pone interesante para otros. ¿Qué pasa con las pymes, los autónomos, proyectos más pequeños, ciudadanos? ¿Se quedan fuera?
No, no, para nada. Pueden participar si quieren de forma voluntaria. Sobre todo en la sección B, la de absorción de CO2. Cualquier persona física o jurídica que tenga un proyecto en España que capture carbono, pues puede inscribirlo. Reforestar, gestionar pastos de otra manera, restaurar marrimas, traderas de Posidonia, todo eso para capturar el carbono, incluido el azul. Pero ojo, que no vale cualquier cosa. Hay requisitos técnicos serios. Tiene que haber adicionalidad. O sea, demostrar que esa captura es gracias al proyecto, que no iba a pasar de todas formas.
Yeah.
Y permanencia. Asegurar que ese carbono se queda ahí guardado a largo plazo. Hablamos de décadas. Y, por supuesto, sin fastidiar el medio ambiente, por otro lado. Incluso se menciona una bolsa de garantía, por si algo falla.
Vale, tiene sentido. Y hablabas antes de la sección C, la de compensación. Esto siempre genera un poco de debate, ¿no? ¿Cómo se asegura este decreto de que sea útil de verdad y no solo, bueno, pagar por contaminar?
Sí, es la preocupación habitual, claro. El decreto intenta atajarla vinculando todo. Si una organización está en la sección A, puede compensar voluntariamente sus emisiones. ¿Cómo? Pues comprando unidades de absorción de proyectos que estén verificados e inscritos en la sección B, o con otras reducciones que se reconozcan. Se busca que la compensación se base en cosas reales, ¿no?, cuantificadas dentro de este sistema nacional. Y un punto fundamental. Esta compensación voluntaria no sirve para cumplir con el mercado de derechos de emisión, el de la Ley 12.005. Van por caminos separados.
Entendido. Son cosas distintas. Entonces, en la práctica, ¿qué supone todo esto para la transparencia y para que de verdad bajen las emisiones?
Pues busca hacer un salto adelante en las dos cosas. Primero, unifica cómo se calcula todo, con factores de emisión oficiales. Se exige calcular, como mínimo, el alcance 1, las emisiones directas, y el 2, las de la electricidad que consumes.
Vale.
El alcance 3, que es más complejo, el de la cadena de valor y demás, será obligatorio para la Administración General del Estado desde 2028. Eso ya es ambicioso, ¿eh?
Sí, sí, lo es.
Y los planes de reducción tienen que mirar a largo plazo, a la neutralidad de 2050. Además, mucha información será pública. Que el sector público tenga que hacerlo y que se pueda usar la huella en contratos públicos, eso puede tirar bastante del carro.
Vale, resumiendo un poco para que nos quede claro, tenemos un registro nacional más robusto y público, obligaciones de calcular y planificar para grandes empresas y la administración central.
Y esta última, además, con inscripción obligatoria.
Eso. Y luego, puertas abiertas para que otros participen voluntariamente, sobre todo con proyectos que saquen CO2 del aire. Y todo con un empujón a la transparencia y alinearse con las metas climáticas. Así.
Exactamente así. Es un intento de poner orden, de estandarizar y dar más fuerza al seguimiento y al fomento de la acción por el clima en España. Es llevar a la práctica la Ley Marco de 2021.
Perfecto. Y bueno, antes de cerrar, una reflexión que me deja esto. Se menciona el carbono azul, lo de capturar carbono en ecosistemas marinos y costeros. Sabemos que medir cuánto carbono guarda, por ejemplo, una pradera submarina es bastante más complicado que medir un bosque, ¿no? Tiene su miga. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la verificación de estos proyectos para que sean rigurosos de verdad? Para que sumen realmente a la mitigación y no se queden en buena intención. Es un desafío técnico importante, ¿verdad? Algo a lo que habrá que estar muy atentos.